92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, 15 de novembre, ací en Ràdio Vila-real, dos horetes per davant en protagonistes. I anem a sentir el que ens diu el cap del Consell.
Hi ha una qüestió que és essencial, jo ho vaig dir i el president Sánchez també ho va dir. És absolutament necessari que hi hagi un canvi del model de finançament, sobretot per a complir fins i tot la llei. Per garantir la igualtat de ciutadans en Espanya i per garantir la singularitat dels territoris necessitem un nou model de finançament perquè des de l'any 14 està caducat. Ara bé, per arribar a aquest nou sistema necessitem un gran acord de país i no ens podem fer trampes al solitari. Si no hi ha una voluntat manifesta del Partit Popular serà impossible perquè per arribar al Congrés dels Diputats hi ha que tindre una majoria suficient i aquesta majoria suficient en aquests moments no la representa la majoria que té el govern d'Espanya perquè hi ha partits de caire nacionalista que no van a recolzar el canvi. Per tant, el que es tracta és un compromís de responsabilitat i per això és fonamental que hi hagi una claredat de plantejaments per part de les distintes forces polítiques i també hem que acostar-nos a juntar-nos en les posicions de les distintes comunitats autònomes. Hi ha una qüestió que...
Bé, doncs ja saben, si sintetitzem el que ens ha dit Ximo Puig és tenim que votar-nos tots perquè tinguem més majoria, però no necessitar a ningú partit perquè ens recolze, així ens vindrà la finançació que toca. I a més no tindrem aquesta excusa perfecta de no ens ho donen perquè no tenim la majoria. Ara sí, Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també Maria Ventura López, bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Bueno, doncs això, ha sigut el congrés del partit del PSPB i li han demanat a Pedro Sánchez este finançament just que necessitem i, bueno, s'han vist els seus tires i aflojes entre este sector que està més d'acord amb Pedro Sánchez, el que no està tan d'acord ha sigut la comunitat valenciana en Pedro Sánchez, al final han renovat càrrecs, diuen que n'hi ha molta unió, aunque nosaltres sí sabem que en la terrassa de fora hi havia un sector avalista que avalava a Ábalos, no?
Sí, sí, sí. I que també va haver un poquet de jaleo, no? En aquest moment.
Sí, però bueno, sabem que després va entrar un europarlamentari a mediar entre aquestes dos parts que avalaven a Ábalos i al final van hi haure amor i concòrdia. No sé, això és el que esperem. Esperem que ens donen el finançament.
Suposadament anava a ser el congrés més tranquil del PSPB dels últims anys ací al País Valencià. O sigui que...
Clar, però quan se tranquil·litza ací la cosa resulta que Ábalos, que és d'ací, està enfadat i ell fa notar el seu enfado, no?
Sí.
I clar, la gent que hi havia alrededor, penseu que a més de la gent que estava en el congrés i dels socialistes, n'hi havia premsa, n'hi havia gent fora, fora d'on estaven, i tot se sent.
Sí, no és que a més tot, diguem que tots els polítics del PSPB s'imaginaven, no, que hi hauria una batalla política finalment entre Puig i Ábalos, i clar, a la caure de dins del Consell de Ministres, pues no ha
de
pogut
la
ser sí, exacte, no? De la llista del cartell, doncs pues s'ha quedat en un no res, no? Agua de borrajas.
En fi, si te pareix, Maria, vos he presentat?
Sí. Bueno, que pues, de dilluns, eh?
Sí, sí, perquè avui tindrem bueno, avui n'hi haurà, en este cas vindrà Sílvia Gómez, que l'han feta secretària general del Comitè Federal. Em pareix molt bé, és una molt bona notícia, sobretot perquè la tenim així molt a mà i podrà vindre durant el matí i contamos el que va ser el congrés ahir en Benidorm. Per mi una miqueta llum, però bueno, sempre passa tot més cap així que cap així. Com se nota que allí viu més gent, no, Maria?
Sí, fa més bon temps, no, en Benidorm. Pareix que agrada més anar allí.
En fi, i també farem un repàs a lo que va ser el dissabte, ixa reunió que van tindre ixes dones que diuen que estaven allí per a reivindicar una altra forma de fer altres polítiques. Se va donar cita en el teatre el divendres 11, ho tinc així, divendres el Teatre Olímpia el dissabte 13 de novembre a les 11 del matí. Estaven Ada Colau, Mònica Oltra, Mònica García, també la ministra Yolanda Díaz i Fàtima Hamed. Elles van parlar de lo que és fer una altra política, diuen que només era una reunió, i després n'hi havia una altra opinió que diuen que era, Maria, que era?
Un aquelarre.
Pues això és el que diuen, sí, no? Sí. Després les notícies van eixir pues, que la ministra Yolanda Díaz li van llançar ous perquè hi havia una manifestació en aquest moment de els xòfers que estaven descontents, i en aquest cas la part de Compromís deia que què casualitat que feren passar ixa concentració per davant del teatre just quan entrava la ministra Yolanda Díaz per allí, que després la notícia va ser que en València la ministra Díaz li llancen ous. Van hi haver més d'una manifestació, o sigui, sí. No van hi haver només ixa, però claro, en funció de la repercussió que té, se li fa més cas a una cosa com l'altra. Per tant, tindrem durant el matí estos dos actes com a principals protagonistes dins del programa de protagonistes.
Sí, i bé, i també dins del Teatre Olímpia, no? També va haver reivindicacions, no?
Sí, en una estoneta ho farem.
Contaré gent moltes coses avui d'això.
A més de veres. Pauseta de publicitat i se n'anem a les notícies.
Estás a la 92.2 FM.
¿Estás harto de ver en las tiendas siempre los mismos sofás? Pues ven a Fama Living Castellón y descubrirás sofás con personalidad y personalizados para ti. Nos encontrarás en Camila Alcora, número 2 de Almasora, delante de Chimeneas Batet. Fama Living Castellón, sofás para disfrutar en casa.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
ja estan ací les jornades gastronòmiques de l'Olleta de la Plana. Aquest novembre gaudeix als restaurants de Vila-real, El Faro, el d'Emilio, Los Maños, El Casino, El Miso, Birbar, Bárbaro, El Cortijo, El Rincón de la Olivereta, Gastronú, De Feli, Els Lluïsos, Caldero Rojo i Boncata. Accedís al QR que hi ha a la taula i participa al sorteig d'un dinar o sopar per a dos persones en cada restaurant. Vine a Vila-real i tasta la millor olla de la Plana. Ajuntament de Vila-real, Regidoria d'Economia. Junts, Vila-real avança.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Vila-real, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Vila-real, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Notícies, Maria?
Sí, pues mira, Susana, parlem ara de que 236 conductors passen a disposició judicial durant el mes d'octubre passat per delictes contra la seguretat viària a tota la Comunitat Valenciana.
Vaja, tu, n'hi ha que ser cafre, eh? 236 conductors. En la província de Castelló se va actuar contra 9 conductors per no portar el permís o llicència de conduir, a 28 per anar baix els efectes dels alcohol, de l'alcohol, 28 persones, bueno, és terrible, no? Perquè és que justament ara m'he enterat que a una amiga meva l'han atropellat en un pas de cebra i la tia triplicava, li dic la tia perquè no té un altre senyal, l'assassina, perquè això és de ser assassines, triplicava la tassa d'alcohol i li ha pegat un top que, pobra meua, bueno, està prou fotuda, eh? I després ho per conducció temerària, bueno, un kamikaze, que sempre n'hi ha algú per ahí, però vaja, no conductor sense permís, però 28... per anar...
No, sí, sí, sí.
Ojo,
pues, la resta d'edades a la Comunitat Valenciana tampoc són més alentadores, no? 57 per conduir sense permís o llicència, 167 per conduir baix els efectes de les begudes alcohòliques, 7 per conducció temerària, 1 per abandó del lloc de l'accident, 3 per excés de velocitat i 1 per conduir a més amb presència de drogues en l'organisme.
Dona't compte la quantitat de informació que tenim sobre esta, la quantitat de vegades que ens diuen la droga, tot és contra la droga, d'ara con la droga, carai, i l'alcohol?
Sí,
la quantitat altra... de mals que fa.
Sí, 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 perquè són 167 en tan sols un mes, no? Els que han aconseguit pillar, no, Susana? Mm-hmm.
En este cas, pues, que jo, bueno, si està legalitzat de l'alcohol, pues, si la gent que vol beure i vol consumir l'organisme, pues que ho faci, no? Però, jolín, que agarren un taxi, que vagi un dels amics que no vega i que els porti, però carai, que no facin aquestes barbaritats.
I ara, Susana, què et pareix si ens n'anem a l'Hotel Bali de Benidorm per parlar d'aquest meravellós congrés de la PSPB? Pues ves que allí el president del govern va assumir per fi la proposta de Ximo Puig i anuncia que Benidorm serà la seu de la plataforma intel·ligent de destinacions turístiques. El president de la Generalitat, Ximo Puig, havia sol·licitat que aquest organisme tinguera seu en la principal ciutat turística d'Espanya dins del marc de descentralització necessària de l'administració de l'Estat. Vos en recordeu d'això de que Puig demanava la descentralització d'algun organisme? Bé, pues per fi li han donat la raó, no? Es tracta d'un projecte marcat en el Pla de Recuperació Espanya Pot i que aprofitarà en la modernització, tindrà una inversió de 130 milions d'euros i convertirà a Benidorm i Alacant en referent en el disseny del futur del sector, Susana.
Molt bona notícia. També arribar allí a una ciutat com Ixes i dir lo que ha dit, pues, bueno, és que és normal que, uh-huh. que ho agarraren tots en molt bona predisposició.
I ara parlem pues, del PSPB ací a la província de Castelló i del seu secretari Ernest Blanc, que destaca pues, el bagatge polític i el relleu generacional de la presència de Castelló en Ixa nova executiva de Ximo Puig. Així es va donar a conèixer en l'acte de clausura del 14è Congrés Nacional que va tindre lloc a Benidorm, on el secretari Ernest Blanc ha traslladat a totes i totes la seva més sincera felicitació pels nomenaments. Però clar, jo, Susana, em pregunte, te recordes que parlàvem de que anava a demanar que les tornaren aquesta quota, aquest 50% de la quota? Li han tornat els diners a Ernest Blanc?
No. La iniciativa té com a objectiu afavorir la creació d'agrupacions i bosses de militants en aquelles zones difícils cobertura de militància. Això és el titular. Per què? Pues perquè el que faran serà en la província de Castelló proposar aplicar una manca o moratòria en les quotes d'afiliats per afavorir la implantació del partit en el territori. Bueno, d'alguna manera és per fer la militància més àmplia i més plena i no els tornarà els diners, però sí els perdonarà la quota.
Uh-huh. I Susana, bé, tenem tots a la nostra pàgina web diguem, aquesta nota de premsa on hi sent totes els noms de la nova Comissió Executiva Nacional del PSPB a la nostra comunitat valenciana, Susana, per si ho poden llegir.
Si volen consultar per exemple, dic ràpidament que a les comarques de Castelló ha destacat el bagatge polític de Susana Ros, Francesc Colomer, Soledad Ten i Maria José Salvador per impulsar polítiques noves per al nou model de partit, encara que el futur que busca la nova via valenciana de Ximo Puig, pues en el cas també de Tania Baños, de José Luis López i Rafa Simó, han apuntat que són exemple de les noves generacions de polítics per impulsar accions modernitzadores i d'avantguàrdia. Bueno, no n'hi ha ninguna sorpresa. D'altra banda, José Martí i José Benlloc assentaran i reforçaran la vessant municipalista de les comarques de Castelló en el projecte federal del secretari general Pedro Sánchez, un projecte pel qual ja han mostrat la seva ferma aposta tant en governes, en govern com en l'executiva federal. Finalment, el regidor de Traiguera, Kevin Salvador, ha sigut triat per la Comissió d'Ètica i Garanties destinada a resoldre qüestions d'organització interna del partit relacionades amb el comportament i l'ètica personal dels i de les militants. A mi, ixa nombrament de Kevin Salvador, me pareix que serà una cosa per a tindre seguiment sobre això.
Ara se n'en parlem de la Diputació de Castelló. Per què licita un estudi sobre el litoral de la província? Per què la Direcció General de la Costa i la Mar actue pues, amb la màxima celeritat, no? Ja hem patit el primer temporal que ve sense pluja, però temporal marítim que ha deixat pues, grans desprendiments, no? O malestar en províncies com a, o sigui, en localitats com Moncofa, Nules o Almassora, no? I bé, mira, parlant d'Almassora, ens quedem ahí perquè la segona fase de conversió en zona de vianants de la vila d'Almassora arrencarà la setmana vinent en el bar Encantín després de la recepció de l'informe favorable de la Conselleria de Cultura. Els treballs començaran a la fi de setmana amb el trasllat de materials i maquinària fins als voltants de la plaça Major, en tant que els treballs començaran pels carrers adjacents i no serà fins més avançada l'obra quan coincidís amb la renovació d'aquesta esperada plaça fortificada. A més, també ha adjudicat ja les obres de la comissaria per més de 5.000 euros. L'obra està prevista que s'iniciï també al llarg del 2022 en un recinte sense ús de des de 2012, que aquesta actuació pues, farà ampliar i transformarà en seu principal i sa policia local, Susana. Uh-huh. I ja ens venim ací a Almassora. És que, clar, vaig i torne, no? A Vila-real. Primer parlarem que és ja que es commemorarà el Dia dels Drets de la Infància, aquest 20 de novembre, amb una programació d'activitats dirigida als més xicotets que ha sigut pues, dissenyada a partir de les seues propostes llançades pel Consell de Xiquets i Xiquetes. Tenen tota la programació a la nostra pàgina web. També Vila-real ha reprès les activitats del Pla Municipal de Turisme Religiós amb la inauguració del 49 Congrés Nacional d'Hospitalitats Espanyoles de la Nostra Senyora de Lorda en un acte que ha tingut lloc aquesta setmana en la Basílica de Sant Pasqual amb la participació de prop d'un centenar de persones, o sigui que molt bé. I ja per fi dir que l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, acudirà aquest dilluns 15 de novembre a la trobada d'alcaldes i alcaldesses per a la innovació al costat de la resta de ciutats que integren la xarxa Impulso. La trobada Impulso Empren és una cita nacional que té com a principal objectiu posar en comú projectes de caràcter innovador, així com donar a conèixer i premiar iniciatives empresarials o persones emprendedores dels municipis de la xarxa. Així, en la cinquena edició dels Premis Impulso Empren, que se celebra en el municipi de Barcelona de Viladecans, estarà pues, el nostre ajuntament de Vila-real encapçalat per el nostre alcalde José Benlloc, Susana.
Per alcalde de la ciutat de Vila-real. Sí. Perquè així en esta ràdio alcaldes i alcaldesses ne tenim moltes.
Moltes.
Pausita de publicitat i ja per el esport.
Ràdio Vila-real. 92.2, freqüència modulada.
Hoy puede ser un gran...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964-52-55-88.
Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar, suavecito como la marea. Su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel. Su pasito me está envenenando.
Ahora sí, España está de enhorabuena, ¿no?
Sí, al final va a costar a Muntó, porque en el 0-0 un 0-1 te eliminaba, pero bueno, va a marcar Morata y al final España, pues el año que ve, a partir del 21 de noviembre, que es el Mundial de los Nadals que digo yo, pues estará en Qatar para ver si pueden ganar una otra vuelta el Mundial.
Y...
dir que, por ejemplo, Portugal la va a pifiar contra Serbia y jugará la repesca, cosa que España evita, y que esta nit Italia igual también, si pega una pifia gorda, también puede ganar a la repesca y, por lo tanto, en març se la jugarían dos selecciones prou grosses del estar o no en Qatar. Dir que supose que a partir de ahora Qatar será un gran país, que no verás un artículo en un periódico criticando el régimen qatarí.
Fa temps que és un gran estat per a molta gent.
Però per què? És que no m'ho explique per què és tan gran estat. És que...
no ho entens el que vull dir jo.
No,
en ironia, hi ha molts periòdics anglesos que estan contínuament criticant tot el que estan fent allí.
Uh-huh.
Que, vamos, te ho pots imaginar com estan construint els estadis i el que està per vindre. Pues no crec que així vegem algo paregut.
O sigui, però bueno, això és... claro, jo me pregunté per què, tot això?
Que te ho conté, jo no ho vaig a contar. Vinga, no, pues, arranca't.
Pues cada un conta lo que vol en el seu periòdic, no?
No, me referís jo, i per què serà que en Qatar se construís tan ràpid i tot lo demés?
Perquè hi ha treballadors que són de la Índia, de Pakistan, de llocs on això, pues...
pobrets.
Pues per no res van a treballar allí.
En fi, bueno, no, però
hi ha futbolistes espanyols, ara oficialment entrenadors, que han dit sempre que allí es viu molt bé, millor que en Espanya.
Es viu molt bé si eres ric.
Si és ell, no?
Si eres pobre, pràcticament pots dormir a lo millor en el lloc en el que estàs treballant.
Jo ho tinc clar, que van passar de portar UNICEF en la camiseta a portar Emiratos Árabes.
Bueno, pues eso mismo. Pauseta de publicitat, el primer convidat.
Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se lleva mi corazón.
Estás a la 92.2 FM.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vilareal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
A Estudi Tecles les entusiasma formar, por eso generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Des de Caixa Rural Villarreal volem que aquest Nadal siga especial per a tu, perquè ho mereixes. Si tens la pensió domiciliada, pots recollir el teu lot nadalenc des del 29 de novembre al 3 de desembre a la plaça del Mercat Central, Antics Jutjats, de 10 a 7 de la vesprada. Caixa Rural Villarreal, sempre al teu costat. Et desitgem bon Nadal!
Cheers and multiplying, and I'm losing control, 'cause the power you're supplying, it's electrifying. You better shape up.
Programa patrocinado por naranjasyfrutas.com. Si eres agricultor, utilizar naranjasyfrutas.com te ayudará a ofrecer tus cosechas a un mayor número de profesionales y recibir más ofertas por tus cosechas para su venta. Y si eres comerciante, utilizar naranjasyfrutas.com te ayudará a encontrar las cosechas que estás buscando de una forma rápida y pudiendo así contactar fácilmente con el agricultor. Es un servicio totalmente gratuito y si quieres contactar con ellos puedes mandarles un email a info@naranjasyfrutas.com o también llamarlos al 620-819164. Recordar que naranjasyfrutas.com es un proyecto realizado por un equipo de profesionales del sector agrícola y por otro equipo del sector informático. Este proyecto es un proyecto pedido y demandado por la citricultura y por la cantidad de frutas que pueden y deben su gran expansión a utilizar este servicio que es naranjasyfrutas.com.
Lo que no está en tus manos, en vano. Te aferras a tu verdad.
Ahora sí, comenzamos el programa con, en este caso, Pepe Montagut. Él es el presidente de la Asociación de Agricultores de Nules. Buenos días, Pepe.
Hola, buenos días a todos.
El viernes, a las 12 menos 10, nos llevaba una nota de prensa que nos decía: Mireia Moyà destaca que por primera vez se incluye una línea de ayuda de 3 millones para los agricultores afectados por el cotonet. Y también se redobla la apuesta por la lucha biológica contra las plagas. Recordemos que ella es la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.
Lo primero que te diría es, ¿cuál es el presupuesto de el año 2021? O sea que la señora Mireia Moyà nos anuncia una línea de ayudas y de lucha en el tema de la agricultura para 2022, pero en 2021 se quedó a cero. No hizo absolutamente caso de los escritos que les hicimos las asociaciones agrarias en absoluto sobre el tema de la plaga del cotonet. Y fue un fracaso total. Y los problemas los tenemos ahora. Y ahora nos da, o sea, ella anuncia unas ayudas de 3 millones de euros para 2022. Oiga, que usted no se ha dado cuenta que el problema del cotonet ya lo tenemos años y este año es un desastre total. Lo que me llama la atención de la línea de la señora Mireia Moyà es que ella está calcando a la perfección lo que es el programa de la Granja a la Mesa. El proyecto de la Granja a la Mesa. Porque ella habla de recuperación económica del sector. Uh-huh. Lo único diferente. Recuperación económica del sector con 3 millones de euros. Señora Mireia Moyà, vaya usted a escuela y aprenda matemáticas. Y aprenda matemáticas. Porque con 3 millones no solucionamos ni siquiera los desechos que tiramos de la citricultura. La señora Mireia Moyà nos habla de la transición ecológica, de la protección de la biodiversidad, de la lucha biológica, de la protección de animales y de los productos ecológicos. Y mira por dónde. Aquí hay, en la primavera del 2020, la comisión presentó la estrategia de la Granja a la Mesa, que sigue la misma, la señora Mireia Moyà sigue la misma línea que este proyecto de la Granja a la Mesa. El proyecto de la comisión decía: garantizar que los europeos dispongan de alimentos asequibles y sostenibles. Con la política que llevan, los europeos van a sufrir hambre o van a tener que pagar los alimentos a precios de oro. Y después seguía con la misma línea que ha copiado, por lo visto, la señora Mireia Moyà: combatir el cambio climático, proteger el medio ambiente, preservar la biodiversidad y aumentar la agricultura ecológica. Esto es algo que habría que hacer reflexionar a la gente, porque precisamente personas que no son, vamos, que son mucho en el mundo de la política, como Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, en referencia a la Granja de la Mesa decía: es un proyecto que lleva el sello de la desaparición del sector primario en los países comunitarios. Lo más llamativo es que el señor Sonny Perdue, que es el secretario de Agricultura de los Estados Unidos, ha expresado exactamente lo mismo que el señor Timmermans. O sea, que esta afirmación refuta la de su homólogo en la Unión Europea, la que dice: ha expresado su preocupación de que el acuerdo verde de la Unión Europea y en especial la estrategia de la Granja a la Mesa podría socavar el comercio y afectar la viabilidad de los agricultores de la Unión Europea. Esto es exactamente lo que está diciendo el señor Timmermans. Entonces, la pregunta que le podríamos hacer a la señora consellera es: oiga, ¿cambia usted de política? ¿Lleva usted a Bruselas otra política distinta? No es solo que haya personas que están diciendo que con el proyecto de la Granja a la Mesa nos vamos a quedar sin agricultores en la Unión Europea. Es que usted, como no tiene ni idea de agricultura, porque la señora Mireia Moyà no tiene ni idea de agricultura, y además se deja aconsejar por toda la catarba de gente ecológica que tiene alrededor, al final resulta que el proyecto de la señora Mira Evilla simplemente se refiere pues a la protección del medio ambiente, a la ecología y nada más. Y por eso le pone 3 millones a la recuperación económica, porque no tiene ni idea de que así no se recupera ni un bolillo, por decirlo así.
Sí, en este caso usted me preguntaba de qué cantidad, pues ella explicaba que la Consellería dispondrá en 2022 de 571 millones de euros, lo que representa un incremento de casi un 21%. En el caso de la Secretaría Autonómica de Agricultura y Desarrollo Rural, se traduce en un incremento de 3 millones de euros y pasa de 275 millones a 278. Y respecto a la Secretaría Autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica, que tiene un peso del 41% de las cuentas de la Consellería, se pasa de 166 millones a 238 millones de euros. Muchos millones, estoy baraja, ¿no? Pero también dicen que de los 3 millones que a ustedes les tocan, dicen que la titular de Agricultura, y lo leo textualmente, que ha desgranado las principales líneas presupuestarias en la Comisión de Presupuestos, ha destacado la inclusión por primera vez en las cuentas de una línea de ayuda para agricultores afectados por la plaga de cotonet de 3 millones de euros que se podrá ampliar en caso de que sea necesario. Es decir, después de las protestas que ustedes han venido realizando durante todo este tiempo, ya se reconoce que ha habido una afección del cotonet, se le pone una línea de ayuda y además, yo se lo leo, luego usted lo desarrolla, y además también recalca la apuesta de su departamento por la lucha biológica contra las plagas, que esperan que vengan más, que se traduce en la importante inversión de 14 millones en la reconversión del centro de Caudete de las Fuentes como centro de referencia europea y otros dos centros que complementan esta estrategia, así como la apuesta por consolidar el IBIA como centro de referencia. Es decir, van a invertir 14 millones de euros contra las luchas biológicas. A mí lo que no he leído hasta ahora, o al menos no he visto, ha sido el control en fronteras, que también es importante, ¿no?
Sí, para verle, yo creo que la señora Mireia Boya debería dedicarse a otra consellería, la de transición ecológica o de la lucha ecológica o lo de la defensa del medio ambiente. Es que la agricultura es totalmente diferente. La agricultura no se basa en expectativas, se basa en hechos. Y lo que es la lucha biológica está por ver cuál es el resultado que va a tener cuando nos están entrando plagas, pero no digo diariamente, ¿no? Pero cada año tenemos nuevas plagas. ¿Qué ocurre? Que una nueva plaga no tiene defensa biológica. Aquí no tenemos defensa biológica. Entonces, esta plaga tienes que buscar o bien el parasitoide o bien el bicho biológico que lo pueda atacar y aclimatarlo, y entonces pasan unos años, y cuando pasan unos años se ha extendido de tal forma y de forma tan alarmante que ya nos está haciendo daño, que es lo que ha ocurrido con el cotonet. El cotonete es una plaga que hoy por hoy la lucha biológica no va a acabar con él. No va a acabar.
¿Cómo está el mercado? ¿Cómo están los precios del mercado de la naranja?
Los precios del mercado de la naranja están pues bastante bien. Bastante bien en cuanto al precio. Uh-huh. Otra cuestión distinta es la rentabilidad. Porque si tú el año pasado tenías en una parcela, no sé, 40.000 kilos y vendiste a un precio de 0,18 o 0,20 uh-huh, céntimos, uh-huh, y este año tienes 20.000 y vendes el doble, pues prácticamente...
Fruto de esta invasión que se ha tenido el cotonet, hay la mitad de producción,
aquí,
¿no?
Aquí no, no es el cotonet. Uh-huh. El año pasado hubo mucha cosecha. Entonces, el Clement Ullés es una de las variedades que más sufre, no más... al momento de cuajar la siguiente campaña... el hecho de haber recolectado una variedad, o sea, un huerto, una parcela tarde, o haber tenido excesiva cosecha ese año, al año siguiente, normalmente...
O sea, que también esto es una cosa natural que ustedes también esperaban.
Sí, es una cosa natural, pero eso lo esperaban. Lo que pasa es que el cotonet te lo ha afectado todavía más. Y además, también ha afectado muchísimo, ha sido las lluvias del mes de mayo. La botitis ha hecho mucho mucho mal en este sentido. También ha afectado la floración porque ha podrido mucha flor y entonces eso se ha resentido en la cosecha. El hecho es que hay un 40% menos, 30 al 40%. Eso es algo que lo dicen todos. Además, es la verdad. Nosotros también somos de la misma opinión. Y lógicamente, pues si se pagan, pues el año pasado se pagaba 18 o 20 céntimos, el doble serían pues 40. No se llega a pagar a 40, se pega a 35, 30, 35.
Sí, pero este 36. Año, por ejemplo, sí que es, sería un precio aceptable, ¿no? Un precio que cubriría gastos.
Sí, con la cosecha normal sí que cubriría gastos, con la cosecha normal. Pero uh-huh. Ya te digo, si tú el año pasado perdías dinero en la rentabilidad porque resulta que con 18 o 20 céntimos no cubrías, este año si tú tienes la mitad de la cosecha te quedas igual como el año pasado. Luego tú tendrías que tener, como mínimo, pues un 10%, un 20%, un 15% máximo de menor cosecha que el año anterior.
El viernes también estuvo el ministro Planas, que se sentó con los productores de cítricos. Decía, sin agenda definida, es decir, hasta que se lo contaran todo. No ponía límites, ¿no?
Bueno, ¿sabe? Yo, antes de entrar en el ministro, quisiera llamarte la atención sobre algo que me... sobre los 3 millones.
Ah.
Vamos, los 3 millones.
Nos quedamos en los 3 millones de la consellería.
Quiero hacer una referencia simplemente. O sea, la consellería nos da 3 millones para lucha al cotonet. Y el ministro, el ministro nada. El ministerio ni absolutamente nada. Y sin embargo, la señora Yolanda Díaz da 17 millones a los sindicatos. Esto es una verdadera vergüenza. Esto es una verdadera vergüenza. O sea que tú estás comprando los sindicatos para que no se muevan con la que nos está cayendo encima.
Por cierto, el sábado también la tuvimos en Valencia, a la ministra de Trabajo.
Sí, yo sé. Bueno.
Estamos últimamente muy de moda, ¿no? ¿Le parece?
Sí, es bien fucho por aquí, no sé por qué, pero es cosa de risa. No voy a entrar en política, no quiero entrar.
No, es que porque... usted me la ha nombrado y claro, entre que vino el ministro Planas, sí, entre que ha venido también la ministra Yolanda Díaz, es decir...
Sí, pero yo te la nombro por otra cuestión.
Ya.
Es decir, que a la ministra de Trabajo, señora Yolanda Díaz, 17 millones, que lo digan bien, 17 millones a los agricultores... por una placa de cotonet, por culpa del ministerio, porque el ministerio no ha hecho bien su trabajo, porque no nos ha dejado luchar contra la plaga como deberíamos, 3 millones solamente. Esto es una verdadera vergüenza.
Hacemos una pausa de publicidad y vamos con esa demanda que están preparando para presentarla.
Estás a la 92.2 FM.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica, siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. ¡Lo gestionamos por ti! Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Lluís és el nou forner del poble.
Lluís emprèn.
Lola ha traslladat ací el seu estudi d'arquitectura.
Lola emprèn.
Anna s'estrena com a ramadera a la comarca.
Anna emprèn.
Tirar arrels a l'interior és sembrar futur.
Les empreses rurals generen oportunitats d'ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida.
Confia en elles. Reactivem Castelló. Fem territori.
Diputació de Castelló.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sports Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Villarreal, junto a la estación de tren.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Si todo acaba por llegar, no hay razón para estar esperando.
Programa ofrecido y patrocinado por naranjasyfrutas.com. Este proyecto se ha creado a demanda de algunos agricultores para poder ofrecer sus cosechas a través de internet. Recuerden que este servicio es totalmente gratuito. Y si eres comerciante, también puedes utilizar naranjasyfrutas.com. Te ayudará a encontrar las cosechas que estás buscando de una forma rápida, pudiendo así contactar fácilmente con el agricultor. Y si quiere contactar con ellos, puede mandar un mail a info@naranjasyfrutas.com o llamar al teléfono 620-8191-64. Y continuamos con el programa de agricultura. Continuamos hablando con el presidente de la Asociación de Nules, Pepe Montagut, de la Asociación de Labradores de Nules. El ministro Planas estuvo también el fin de semana pasado. Es la segunda cita en un año. Recordemos que también fue justo al inicio de la campaña del año pasado y la primera con Intercitrus.
Bueno, yo te quiero decir que la visita del ministro, en primer lugar, debería haberse ahorrado el dinero de la visita al ministro Valencia. Al ministro, primero porque obvia una plaga que nos está destruyendo, que es el cotonete. Él no quiere ningún tipo de ayuda. Pero ahora sí que le voy a decir una cosa muy directa. Es decir, vamos a pedir otra vez el metilclopirifos, la autorización excepcional del metilclopirifos para los meses de marzo, abril y mayo. Y lo vamos a pedir también a la Consejería para que también lo pida con nosotros. Y también esperamos que las organizaciones agrarias la pidan también. Por una cuestión de razones que después también comentaremos algo. Sí, pero aparte de eso, te digo que el señor ministro... si quiere ayudar a la agricultura, lo que tiene que ir es a Europa y decir claramente, señores, hasta aquí hemos llegado. España nos van a arruinar ustedes la agricultura por los acuerdos con terceros países, con Sudáfrica, con Marruecos, con Egipto, con Turquía, con otros terceros países. Pero es que bajo ningún concepto podemos nosotros luchar, ni tampoco haber un principio de reciprocidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos socios y ellos no lo son. Y ellos tienen unos costes laborales que hay que decirlo, repetirlo otra vez para que se lo metan en la mollera a esta gente, que son inferiores, pero en grado sumo, a los nuestros.
En este caso, le trasladaban al ministro la gran incidencia del cotonet de Sudáfrica o la necesidad de aplicar el tratamiento en frío a la fruta proveniente de fuera para evitar la llegada de nuevas plagas. También... les hablaban de la cantidad de naranja de Sudáfrica que lastraba mucho el inicio de la campaña de la...
Sí, exactamente, sí, es el problema. O sea, el problema es que ya las fechas de que Sudáfrica exportaba a Europa se alargaron hasta el mes de noviembre y deben de reducirlas. Y además de eso, otra cuestión es que lo que es el tratamiento en frío, yo no sé si entrará en el error que se ha dicho en la prensa de que es para una plaga determinada. No, señor ministro, usted sí pide el tratamiento en frío para todas las plagas, es decir, para toda la fruta que entre dentro de España. Claro. Claro. Aquella fruta que vaya a entrar en España de terceros países, tratamiento en frío. Me importa un rábano si tienen o no tienen plagas. Debe usted procurar ser previsor, que no entren.
En este caso decía que sí que adoptaba el punto de vista del sector, hasta el punto de que solicitaba que la Comisión Europea la declaración de los cítricos como producto sensible. Es decir, esto ya lo ha pedido.
Sí, lo ha pedido, pero esperemos que efectivamente que se trate de un producto sensible. Lo cual significa de que cuando le afecta a la naranja española, deben de cortar las importaciones de terceros países. Así de claro.
Todas estas buenas intenciones hacia la citricultura del ministro, tanto estas como también las ayudas al cotonet, y cuando uno concede ayudas al cotonet es porque entiende que sí que ha habido una afección, es decir, que sí que está afectado el...
Sí,
esto es fruto de toda la lucha que han venido llevando ustedes, ¿eh?
Exactamente.
Porque yo usted lo veo, lo sigo viendo enfadado, pero si se da cuenta, van avanzando, es decir, no caen saco roto.
No caen saco roto, es verdad, y vamos avanzando, es verdad. Pero no lo que quisiéramos.
Bueno, siguen atornillando, ¿no?
Lo que nos va en juego es la economía nuestra claro, rentabilidad. Para que veas tú hasta qué extremo, y además yo muchas veces he culpado a las organizaciones agrarias de ser las principales enemigas de la agricultura. Y lo sigo diciendo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Unidad de acción, dicen. Unidad de acción, esto es todo lo que buscan. Unión. COAC, ASAJA, UPA y COEXPAL van a convocar, bueno, ha convocado una movilización para el 24 de noviembre.
Sí.
Pero fíjate cuáles son las reivindicaciones que van a pedir. Intervención del Ministerio para que las cadenas de distribución asuman la subida de costes de producción del sector. Esto es una chorrada como una casa. Y que lo digo, sí. ¿Por qué? ¿Quién le va a obligar a una cadena que ponga un precio u otro? No, pues es que parece que la gente se crea que somos tontos. La puesta en marcha de una tarifa especial eléctrica para el sector agrario. Esto es una petición nada más, no es un hecho. Medidas fiscales. El módulo subida del IVA del percutido del 12 al 14%. Bueno, sería bueno, pero esto no influye para nada en los precios del sector. Deducción de la factura de fertilizantes plásticos no amortizables. Esto será para la zona de Andalucía y para aquellas zonas allá. En directa aumento del porcentaje de difícil justificación. Bueno, algo dubitativo, algo está por ahí que no se sabe lo que es. Pero me llama la atención que estos que van de Unión, que van a defender el sector, COAC mismo, hace dos años, COAC decía, se está viendo, a ver, referente a la campaña de Andalucía, más que nada porque está en aquella zona. Andalucía denuncia que la campaña de cultivos protegidos de Almería, la costa de Granada, principalmente de tomate, pimiento, berenjena, calabacín y pepino, se están viendo afectada por la liberación del mercado europeo, donde están arrasando las hortalizas de Marruecos y otros países. Esto lo decía el señor, los de COAC, 17 de octubre del 2019. Y dos años después te olvidas de poner que son los terceros países los responsables de que los precios se caigan, de que los precios se hundan. Pero vosotros, ¿de qué vais? ¿Qué vais a cobrar subvenciones? Además, esta gente tiene oficina en Bruselas. La COAC y ASAJA tienen oficina en Bruselas. ¿Para qué? Para tocarse, no digo más. En fin, y además hay otra cuestión también, y te lo voy a decir. Las interceptaciones de productos fitosanitarios por encima del límite mínimo de residuos. Fíjate que desde el 1 de enero de este año hasta el 10 de noviembre, llevamos de todo este año, las interceptaciones, Turquía ha tenido 141. Egipto 42. Pero me llama la atención que, por ejemplo, Marruecos 6, que, por ejemplo, Sudáfrica 2.
¿Eh? ¿Cómo?
¿Qué?
¿Sudáfrica 2?
¿Sudáfrica 2? Y entonces te das la vuelta y dices, jolín, claro está, Sudáfrica pues llega a los puertos de Rotterdam, de Holanda, de los Países Bajos, y como aquellos son de la misma clase de rapiña que hacen los sudafricanos, pues automáticamente lo pasan todo y se acaba, porque aquellos lo que quieren es el negocio, les importa un rábano la Unión Europea o lo que le pase a la agricultura de la Unión Europea.
Vaya, son los, pero los que menos esfuerzo hacen, pero, y los que más beneficios sacan, ¿eh? Es verdad.
Pero fíjate, lo más llamativo del caso es que esas interceptaciones se refieren, o han sido por causa de el superar el límite mínimo de residuo, el 83% por clorpirifos y derivados del clorpirifos, uh-huh, y el 17% por otras materias. O sea que están usando todos los países el clorpirifos, metil clorpirifos, y solamente hay para Turquía, que Turquía se conoce que allí la echan, pero a mansalva, ¿no? Y resulta que de Sudáfrica y de Marruecos y de Egipto es prácticamente nada. Oiga, ¿que ustedes se creen que somos tontos nosotros o qué? Esto es para decirle al señor ministro. Señor ministro, usted que dice que si es que nos cogen en Europa un cargamento, un envío con metilcuperifos, nos van a cerrar la frontera. Usted no sea gilipollas. Perdón, pido perdón al señor ministro. Oiga, no sea usted inocente.
No, hablamos de que es una gilipollez, no una que gilipollez, señor ministro es...
Pido
sino
perdón,
que...
pido disculpas la palabra. Es un inocente. Oiga, por lo señor mío, si Turquía tiene 141, y ojo, y de esas... casi el 70% por clorpirifos, metilclorpirifos y estos derivados. Y no le han cerrado la frontera. Y usted nos dice a nosotros que por usar el metilclorpirifos, y además con otra particularidad, que empieza a salir gente diciendo que no salen residuos si se trata en marzo, abril y mayo. Y usted nos dice que por un envío o dos envíos nos van a cerrar la frontera. Oiga, no nos diga usted, en fin, ya usted pide disculpas, pero lo digo, pero es usted un inocente que se cree que está el 28 de diciembre.
Uh-huh. ¿Cómo va la demanda?
La demanda va floja, digo la verdad. Porque sí, ya hay alguna cosa que también posiblemente haya culpa de ella. Yo no sé por qué las cooperativas, no sé por qué motivo que tienen miedo de quitarle subvenciones. Porque esto me ha llegado a mi oído, más de uno, más de dos me lo han dicho. Quitar subvenciones a las cooperativas porque les digan a su gente que se adhieran a la demanda nuestra. Vamos, pero esto es de locos. Esto parece que estemos en un país totalitario. Y yo creo que estoy en un país libre. Y yo me siento libre. Y hago lo que me da la gana en ese sentido. Jolín, y a los agricultores, que es lo más llamativo, que se están quejando todos del cotonet. Y además, todas estas cooperativas, los técnicos, la mayoría de estos técnicos, hicieron una televisión de Burriana, una emisión en la televisión de Burriana, quejándose de las enormes pérdidas que iba a suponer el cotonet. Y ahora resulta que de las cooperativas no viene casi nadie. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tienen miedo de qué? Es lo que no me puedo explicar. Parte de culpa de que mejor lo demanda no vaya, le tengan ellos. Porque de luego son los principales que deberían, oye, que tú tienes daño ahí, es simplemente una valoración de daños. Que tienen miedo de que vaya a un juicio, no vamos a ir a ningún juicio. Eso lo tengo más claro que el agua.
¿Usted sabe cómo se distribuirán estos 3 millones de euros a los afectados del cotonet que ha anunciado la consellera Mireia Moya?
Una de las cosas que hace falta saber con esto es cuál es el baremo que van a emplear para distribuir esos 3 millones.
Pues a lo mejor el quid de la cuestión está ahí.
Por una razón. Por una razón, porque el año que viene, en 2022, ¿qué van a valorar? ¿Los daños de este año o los del año que viene?
Pepe Montagut, presidente de la Asociación de Labradores de Nules, muchas gracias por haber venido.
Gracias a vosotros por daros voz.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal. Edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, Avenida Castellón número 1, Villarreal.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, Estornino. No te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Els dies 22 i 23 de novembre, les pimes valencianes tenen una nova cita per a impulsar la seua internacionalització en el 6è Congrés Go Global. En format presencial i virtual, el Go Global està organitzat per les Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana i Base Internacional i ISEX Espanya, amb fons FEDER. 2 jornades en les quals experts abordaran la logística internacional i el desenvolupament de l'e-commerce, la ciberseguretat i ciberintel·ligència per a l'exportació i les noves estratègies de sostenibilitat. Inscriu-te gratuïtament en www.congresogoglobal.com.
Bueno, i com bé han sabut durant el matí que hem parlat del ministre Planas, que va vindre divendres i va reunir en productors de cítrics. A més d'en productors de cítrics, també se va reunir en el secretari general de la Unió, Carles Peris, que el tenim ara mateix al telèfon. Bon dia, Carles.
Bon dia.
Si li pareix bé, anem a sentir el kiwi ha trasladat al Consell de Ministres Europeus, a veure si ha trasladat el que vostè li va demanar, si ell fa aquestes peticions que vostè li fa en aquest moment, el divendres, quan té aquesta reunió. Anem a sentir-lo.
Sí, muchas gracias, José. En primer lugar, quisiera unirme al homenaje a nuestra colega Julia Klöckner. Aún me acuerdo cuando alcanzamos en Luxemburgo el acuerdo de los ministros sobre la reforma de la PAC en octubre del 2020 y ella jugó como presidencia un papel fundamental y quisiera rendirle homenaje y, por supuesto, transmitirle todo mi cariño. Muchas gracias, Estela, muchas gracias, comisaria, por la presentación. Yo creo que todos los sectores están interesados en alcanzar un sistema alimentario más saludable, más justo y más sostenible. Compartimos enteramente los propósitos de la estrategia de la granja a la mesa y estamos trabajando ya en el marco del Plan Estratégico de España de la PAC para ponerlo en marcha. Pero estas acciones no pueden limitarse a nivel nacional y de la Unión, tienen que plantearse con la complicidad del conjunto de la sociedad y simplemente un mensaje, hay una dimensión interior y una dimensión exterior y nuestra política comercial tiene que estar alineada con ello. Pongo un ejemplo, si por ejemplo hemos prohibido el uso de clorpirifos o metilclorpirifos en la Unión, no podemos permitir que se importen productos de países terceros que utilicen estos productos. Quiero dejarlo muy claro, creo que la granja a la mesa supone no solo una dimensión de un mayor estándar de producción europeo, sino que tenemos que alinear nuestra política comercial, evidentemente, con los estándares que estamos adoptando a nivel interno. Muchas gracias.
Bueno, pues deixa ben clar, en este Consell de Ministres d'Europa, el ministre Planes, que se té que alinear la política comercial. Carles, se seria identificat en aquestes paraules, li ha traslladat al Consell de Ministres Europeus el que vostès els van demanar divendres?
Sí, la veritat és que en aquestes declaracions que hem escoltat és una de les propostes de les quals se va traslladar i de les quals tots sabem que portem molt de temps treballant i demanant i exigint que al final tots aquells productes que vinguen de fora, siguin cítrics o qualsevol producte alimentari, estiguin produïts baix els estàndards europeus de producció, perquè al final és una competència desleial i és una falta de seguretat alimentària de cara al consumidor que no s'hi complisquen aquestes mateixes normes. Per tant, estem molt d'acord en el missatge que ha llançat el ministre. Ja era hora que després de 5 anys de treball el ministre es començara a llançar aquests missatges clars i en defensa de la citricultura valenciana i demane les clàusules espejo, que és el que diuen els europeus.
Sí, en aquest cas, a més d'això, parlava també de declarar producte sensible, també ho dia en les declaracions del divendres, no sé si tindrien que sentir més com ha sigut la intervenció d'avui, però també ho assumia com un fet el demanar també això, és així? No?
Sí, la veritat és que la reunió va tindre aspectes que van ser positius, perquè com a mínim ja hem vist que la fulla de ruta que té el ministre en aquests moments és la fulla de ruta que tenia el sector citrícola valencià els últims 5 anys, perquè ha demanat també de forma oficial que s'apliqui el tractament en fred a totes les importacions de cítrics de països tercers, concretament Sud-àfrica, que està ara en plena revisió, i també va demanar de forma oficial, junt amb el Ministeri de Comerç, que diguem, se sol·licitara el cítric, se declara com a producte sensible dins del bloc europeu, que fa un any, i n'hi ha que recordar-ho, que la Unió de Llauradors ja ho va sol·licitar. Per tant, estem satisfets en que tregui aquest full de ruta, no?, de la citricultura valenciana en aquests moments, i és molt important que al final tinga un ministre que hagi entès que estem en moments de dificultat i que se té que posicionar en defensa, evidentment, de la seva gent.
Clar, la paraula que hagi entès, o la frase, està molt bé perquè era algo que se li venia dient i per fi ja tenen ese argument, és a dir, ja és el seu discurs, algo que vostès venien dient-li, no de ara, ja fa un any. Perquè si recorda, el ministre Planas venia ara fa un any, quan es començava la collita de l'any passat.
Sí, el ministre, les dues últimes visites que va fer, si tots recordeu, va vindre a renyir al sector. Així que el sector claro, no tenia capacitat d'estar ben ordenat, que el sector no estava ben organitzat, o sigui, sempre venia en un discurs un poc agressiu en contra del sector i no acaba d'entendre aquesta postura que tenia el sector en defensa dels seus interessos. Jo crec que al final s'ha donat compte de que el sector tenia raó, més val tard que mai, seria la frase adequada, i a pesar de que encara queden coses que tenim que seguir reclamant i que no serà fàcil aconseguir allò que el ministre està demanant en aquests moments, perquè ara sí que sabem que la última decisió, igual en producte sensible que en l'aplicació del tractament en fred, que en la reciprocitat fitosanitària, en tot això la decisió està en Brussel·les, però és molt important que un estat membre com el nostre mos defenga i prenga una posició, perquè era el que sempre mos havien dit en Brussel·les, és que el vostre estat membre no està reclamant-ho. Necessitem un posicionament per part de l'estat membre, ja la tenim, sabem també, i va traslladar el ministre que està treballant en algun altre país, com pugui ser França, que té més força que nosaltres dins del bloc europeu, per tant això és interessant. Ara queden coses també que n'hi ha que es començar a plantejar, per exemple, que se demane una reducció de lo que són les fetges límit, no?, d'importacions, perquè al final lo que necessitem també és que se reduïsca del 30 de novembre al 15 d'octubre i se fetges d'introducció de cítrics de Sud-àfrica que tant de mal estan fent, o que per exemple se demane també que n'hi hagi una fetge límit d'entrada a xicotells cítrics, que cal recordar que les mandarines estan excluïdes de lo que és l'acord de Sud-àfrica, ja gocen de lliure llibertat i de lliures arancels perquè no se van negociar les xicotes cítrics en aquest acord. Per tant, tenen una llibertat i n'hi ha que demanar que a partir del 15 de setembre pues, també tinguin una fecha límit d'entrada tot el que són xicotes cítrics, que és el que ens afecta a les nostres clementines de l'inici de campaña, o sea, que queden cosas en cara per lluitar, pero es una postura que no ens desagrada, no, la que té el ministre en estos moments.
Sí, també s'ha anunciat una reunió en Brussel·les en el fòrum Citrícola Valencià. Diuen que seran pròximes setmanes quan va celebrar-se per a defensar els interessos del sector. Vostè sap algo d'este fòrum?
Sí, el fòrum és el que anomenàvem abans el lobby citrícola. Ahí viatjarà el president Puig i tota la delegació valenciana, que anirem representats allí, on la Unió també estarem, i diguem que és l'últim coletazo, no? L'últim esforç davant de l'administració europea per a intentar aconseguir aquests canvis dels quals hem parlat en la revisió, perquè el proper 25 i 26 de novembre va ser una fecha clau, que és on s'assentaran les comissions negociadores d'aquest acord, que s'assentarà la postura sud-africana i la postura europea, per acabar de dilucidar si se pren alguna decisió o no en un futur pròxim. Per tant, nosaltres, com a lobby valencià, tenim que estar allí fent pressió per a veure si s'adopta alguna de les postures que en aquests moments hi ha. N'hi ha algun mitjà de comunicació que ja ha tret o dona per fet que la Unió Europea obligarà a aplicar el tractament en fred a les importacions de Sud-àfrica. Ara bé, com a sector, en aquests moments jo encara no puc constatar que siga oficial aquesta postura per part de la comissió.
Claro, hasta que no ho veja publicat i signat, claro, desconfien.
Perquè és algo molt bo, però encara no hem pogut confirmar aquesta oficialitat, però seria algo important, ja seria un primer pas i un primer moviment que la Comissió Europea dictaminara o aplicara de forma obligatòria el tractament en fred, que és una de les exigències que té el sector.
Demanar producte sensible, reclamar millors frente a la competència desleial, això és algo que se seguirà lluitant, però sí que és veritat que, en este cas, la titular d'Agricultura, Mireia Mollà, en els seus pressupost ja ha destinat 3 milions per als afectats del cotonet. També una altra cosa que s'ha reconegut.
Sí, també és una cosa que s'ha reconegut, és una de les 23 propostes que van fer en el seu dia també a la Conselleria, que eren ajudes directes per als productors, i també està treballant en aquesta línia de treure aquesta línia de 3 milions d'euros, que si no passa res i s'aproven els pressupostos de la Generalitat, pues tindrem aquesta línia destinada a cobrir part dels costos o dels danys que ha fet el cotonet de Sud-àfrica. El que passa és que és una línia que és molt xicoteta per als danys que n'hi ha en el camp i l'increment de cost que han tingut els productors. Ahir, en la reunió del divendres, jo com a secretari general de la Unió de Llauradors sí que vaig sol·licitar que el diguem que complementara, no? Diguem, sí. Ixes ajudes per part del Ministeri a la Conselleria, i sí que vam tindre una resposta nula, en este cas per part del Ministeri, dient que això són competències autonòmiques i que en principi no tenen contemplat posar més recursos per a, diguem, reforçar aquesta línia d'ajudes de la Conselleria. Per tant, serà una línia que se quedarà molt curteta, en 3 milions d'euros per a cobrir, no?, els danys que han tingut els productors. Veurem també quan isca la línia quina forma té de sol·licitud i qui se pot acollir a aquesta línia dels 3 milions d'euros.
En este cas, Mireia Mollà dia que per primera volta en les comptes n'hi ha una línia d'ajudes per agricultors afectats de la plaga cotonet de 3 milions d'euros i que se podrà ampliar en cas de que fora necessari. Per lo tant, no s'han tancat en esos 3 milions com a una xifra tancada, sinó en funció de la necessitat que vagin bé, perquè n'han destinat 14 per a la lluita, en este cas, biològica contra les plagues. Per lo tant, se baralla tindre una quantitat de diners important en aquesta partida, eh?
Sí, és una partida important, però ahí n'hi ha que contemplar pues, que tenim n'hi ha projectes i exigències del sector, pues, com per exemple la implantació de les feromones, que se subvencionen més feromones, que de cada 3 feromones se'n donen 2 i el productor només tinga que pagar ni una, tot el que és la solta del criptolemus en els mesos d'estiu per a que vagi treballant també per a reduir la població, tot el que són convenis de col·laboració en investigadors per a que a poc a poc pues, vagin també investigant, no? A veure si poden donar en el clau i una solució que siga més viable que la que tenim ara en aquests moments per a lluitar contra el cotonet. I la clau serà veure les bases de la convocatòria d'aixes ajudes per veure qui se pot adherir a aixes aixes ajudes. Ahí serà la clave principal per a poder començar a treballar. Mentre no tinguem aixes bases de veure quina idea porta la conselleria i quin productor se pot adaptar i a partir de quin percentatge de danys pot cobrar, serà difícil valorar-les, no? Jo crec que la clau vindrà un poquet per ahir.
Carles Peris, secretari general de la Unió, moltes gràcies per haver-nos atès i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre. In Miami, the air was hot from summer rain, sweat dripping off me before I even knew her name. La la la, it felt like ooh la la la, sapphire moonlight, we danced for hours in the sand, tequila sun.
Estás a la 92.2 FM.
Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología Mild Hybrid y etiqueta Eco.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
¿Cómo expliques algú l'aroma d'un oli milenari? Com descrius el sabor d'un plat amb estrella, que tinguem centenars de receptes d'arròs, o la sensació d'un tast a peu de vinya? Hi ha coses que no s'expliquen. Qui ho ha viscut, ho sap.
Comunitat Valenciana. Mediterrani en viu i segur. Generalitat Valenciana. Tot s'ha una veu.
Fira de Santa Caterina y Amella, els productes típics. A Carnisseria Juan Bou t'ofereixen la típica llonganissa de Santa Caterina, a més de les millors carns de la millor qualitat i preu. Encarrega la teua típica llonganissa de Santa Caterina en Carnisseria Juan Bou, al carrer Pietat 52 de Vila-real o al telèfon 964 52 02 71. Y si lo preferís, te porten a casa.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo.
Mira el mundo desde otro punto de vista con el nuevo Hyundai Bayon. Su diseño único, su amplio interior, su tecnología de última generación y la seguridad más avanzada te harán ver todo desde otra perspectiva. Además, el nuevo SUV de Hyundai también cuenta con una versión híbrida. Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
She knows it. I wanna let her take control. Bé, avui tenim amb nosaltres a l'alcalde de Vistabella, Jordi Alcom. Bon dia, Jordi.
Bon dia.
Bé, després de l'acte que va haver a València el passat dissabte, no?, sobre les altres polítiques, no?, pues, volíem preguntar-te, no?, a tu com a alcalde, com a home, no? Què va suposar i quina reflexió ens fas tu sobre el que va ser aquest esdeveniment, no?
Bé, jo vaig trobar un esdeveniment superinteressant, la veritat. Vam anar tots a escoltar, la veritat, és que tenien unes coses molt interessants que dir. Són dones superinspiradores, la veritat, i referents avui en dia. I la veritat que vam anar, vamos, encantats a escoltar tot el que podia dir-nos i a aprendre un muntó, també.
Què va ser el que més te va impressionar de lo que van dir?
A mi el que més me va destacar, que vaig estar cavilant-lo també, de que totes elles que tenien en comú, que crec jo, que, per exemple, traslladant la posició de, per exemple, si la vicepresidenta la fiqués a Ceuta, la de Ceuta, si les desplaçares de lloc, les polítiques que haguem tirat endavant haguem sigut les mateixes, perquè no són polítiques tancades, sinó que busquen l'interès comú de tots i és el que al fi i al cap hem d'arribar a anar.
Te va sorprendre alguna més que una altra?
Bé, pues hi havia alguna que no havia escoltat mai, com a Mònica García o a Fàtima. No les havia escoltat mai, la veritat. I sí, me van sorprendre molt. I després, bé, a la vicepresidenta l'havia seguit per xarxes i això, a la del govern, dic, i a Yolanda, i també me va sorprendre molt, la veritat.
Alguna de les reflexions que van aportar durant aquest acte les podríem practicar a Vistabella, per exemple?
Sí, a veure, la política de Vistabella és més municipalista, no és tan gran política, però sí, moltes d'elles sí. És l'exercici que van fer elles, de deixar les sigles a un costat i intentar buscar un projecte comú, crec que és la idea que hem de buscar tots els llocs, evitar confrontació, intentar treballar entre tots i així aconseguir resultats i nous reptes, que crec que és el camí que podem traure en Vistabella, Castelló, en el país o on sigui.
S'ha aconseguit embrutar l'acte amb tots els intervencions espontànies que hi van haver o no?
A veure, jo considero que no, va ser algo molt puntual, ja quasi cap al final de l'acte, a veure, van ser això, 5-10 minuts de malestar, però bé, ja et dic jo que les ponents eclipsaven de sobre qualsevol altre persona que va intervenir així espontàniament.
Per tant, què conclusió donaríem a la gent que no va estar per dir-los el que se van perdre, no? Quin discurs es van perdre?
Sí, jo trobo que sí que va ser una pèrdua gran. La veritat que si el teatre hagués sigut el doble de gran, suposa que també s'hagués plenat. I la veritat és que això, el missatge que van transmetre va ser impressionant, va ser brutal. El de deixar en un costat les sigles i plantejar un projecte comú per a tots, que ja pots estar en Barcelona, pots estar a València o al poble que vulguis, que si treballes en un projecte comú, en les idees clares i sobretot sense ensatge i ni no robar ni pensar en l'interès propi, doncs tots els projectes aniran endavant i sempre seran positius.
Estem davant del sorgiment d'un nou partit?
Pues no tinc ni idea.
I li agradaria que es formara un partit d'aquesta unió?
Jo crec que no, perquè a veure, serà massa... A veure, un projecte comú sí que el veig factible i viable i espero que sigui així, aunar les forces d'esquerra, perquè la veritat que no ens fem que fragmentar-nos i després discutir en casa nostra sempre, i això és el que hi ha que evitar. Ya que evitar el auge de la extrema derecha como siga. Y este camino, pues yo qué sé, traslladan un mateix model, pero aplicat a las diferentes autonomías, a diferentes territorios, creo que puede ser muy positivo.
Pues Jordi Alcón, alcalde de Vistabella, moltes gràcies per haver estat així amb nosaltres i haver-nos comentat que li va aparèixer a vostè l'acte d'altres polítiques de València del passat de dissabte. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres sempre. Fins adeu, bon dia. Yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions.
Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear. Estás a la 92.2 FM.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
¿Estás harto de ver en las tiendas siempre los mismos sofás? Pues ven a Fama Living Castellón y descubrirás sofás con personalidad y personalizados para ti. Nos encontrarás en Camila Alcora, número 2 de Almasora, delante de Chimeneas Batet. Fama Living Castellón, sofás para disfrutar en casa.
And the world's alive with the
Bueno, el dissabte 13 d'octubre a les 11 del matí en el Teatre Olímpia en València se dona un acte on s'ajuntaven 5 dones perquè diuen que elles van a fer unes altres polítiques. Les dones que allí se trobaven eren Ada Colau, que és l'alcaldessa de Barcelona, com vostès ben saben, també Mònica García, que és de Mas Madrid, Mònica Oltra, la vicepresidenta del Consell de la Generalitat Valenciana, i també Yolanda Díaz, la ministra de Treball, també Fàtima Hamet, és difícil pronunciar este apellido, però vaja. Ella és diputada en Ceuta. L'acte el presentava Carolina Ferrer i en aquest acte, on després ells diuen que criden a fer una revolució feminista de la política, passa això.
Claro, lo hemos hablado antes, ¿no? Porque no hay ilusión, ¿no?
Pero es que piensa, Carolina, que todos... lo que tenemos que hacer es que la política sea buena política. Y creo que la buena política es un poco lo que hoy estamos intentando...
¡Ustedes no son una ideología! ¡Las mujeres no somos una clase homogénea! ¡Nosotros queremos hacer común con un hombre que está malo, que por reaccionarias como vosotras!
No s'entén. Un moment, no passa res. Bueno.
Bueno, pues n'hi ha una dona del públic que s'alça i que diu el que vostès han sentit, però vamos, perquè ens ho explique o ens ho diga de primera mà, que ens ho diga ella, perquè la tenim així en la ràdio. Molt bon dia, Carmen.
Buenos días, Susana.
Como bien han dicho, usted pertenece al Frente Obrero, ¿no?
Sí, yo soy militante del Frente Obrero allí en Valencia y, como bien has dicho, decidimos acudir a dar nuestra opinión al acto de otras políticas.
Exactamente, para la gente que no lo ha podido oír bien, ¿qué le dijo usted en ese momento a la ministra Yolanda Díaz?
Bueno, yo me levanto de mi butaca y le increpo diciendo que ser mujer no es una ideología, que las mujeres no somos una clase homogénea y que nosotros tenemos más en común con un hombre que está en paro que con unas reaccionarias como ellas.
En ese momento, cuando les llamas reaccionarias, se levantó todo el público porque, lógicamente, claro, yo luego fríamente en casa pensaba, ¿qué narices tiene que tener una persona para saber que dentro del teatro, porque usted sabe la cantidad de gente que se quedó fuera, era los que estaban eran seguidores de esas 5 mujeres que hay allí, para llamar a esas 5 mujeres reaccionarias y pensar que puede salir una bien parada de allí dentro?
Bueno, yo ya sabía lo que iba y sabía que bien parada no iba a salir. De hecho, cuando entramos al teatro, la mitad de los asientos estaban reservados para militantes de Compromís y partidos afines. Pero bueno, a nosotros nos da igual que nos ataquen y nos increpen, porque creemos que fue una oportunidad para dar una opinión que nosotros creemos que es verdad, y es una cuestión de principios. Nos da igual salir mal parados si va a tener una repercusión mediática, al fin y al cabo.
Claro, porque usted les llama reaccionarias. ¿Por qué les llama reaccionarias?
Bueno, yo les llamo reaccionarias porque utilizan el feminismo, utilizan a la mujer como instrumento político para colar unas políticas que son las mismas de siempre. Pues la misma reforma laboral de siempre, hemos visto también la subida de la luz y no han hecho nada, vamos, que no han cambiado nada, y con la excusa de que son mujeres y que al ser mujeres pueden feminizar la política, pueden, digamos, que gobernar con más empatía, están haciendo su campaña electoral.
O sea, que usted cree que estaban utilizando al sector femenino, estaban movilizando, ¿no?
Sí. Y cuando digo que las mujeres no son una clase homogénea, me refiero precisamente a que las mujeres también somos mujeres trabajadoras y no tenemos en común nada con personas como, por ejemplo, Ana Botín, que se dedica a desahuciar mujeres. A eso me estoy refiriendo, y que se dedican a esconder este tipo de cuestiones que para mí son vitales y que hace referencia a los intereses de la clase trabajadora, que es la línea que tiene el Frente Obrero.
Cuando usted acude a ese acto, ya llevaba la idea de Porque claro, tampoco sabía muy bien si ese acto sería un acto donde solamente se escucharía, donde se les podía hacer preguntas, porque la gente que hablaba decía que usted había ido a reventar ese acto, o iba a preguntarles.
Yo a reventar el acto no iba, yo iba a preguntarles y de hecho esperaba una respuesta por parte de ellas. Claro, es que no es la primera vez que nos reunimos, que vamos a actos y siempre pasa lo mismo, que nunca dejan turno de palabras o cuando ven que somos del Frente Obrero siempre intentan cortarnos. Entonces se dedicaron a decir durante todo el evento que estaban abiertas al diálogo, que había que empezar una política de debate y de estar abiertas a escuchar a otras opiniones, y luego cuando pasa eso, que escuchan una opinión que es totalmente divergente a la suya, pues nos echan a golpes, como se ve en los propios vídeos.
Claro, eso es otra cosa que también a mí me incomodó, ¿no? El hecho de a usted la invitaban, hubo un momento en el que, porque además yo estaba allí presente, la cogían de la chaqueta, usted no sabía que querían echarla y usted se iba gritando más, con lo cual se iba agudizando la cosa. En ese momento, cuando ocurre esto, ¿qué le pasa a usted por la cabeza?
Pues bueno, he de decir que yo... mi cabreo va en aumento no porque me intentasen echar, sino por las palabras de Mónica Oltra, que ella dice que nosotros no hemos estado nunca enfrente de una patronal, no hemos estado nunca del lado de los trabajadores, y ahí es cuando yo, pues, ¿qué se me pasa por la cabeza? Pues rabia interior, porque sé todos los conflictos que hemos tenido con ella, las trabajadoras de Netalia, las familias de la Esperanza Obrera, los desahucios, los intentos de reuniones, porque claro, ella es concejala de Bienestar Social, sí, sí. O sea, parte de nuestra militancia, una gran parte de nuestra militancia, la involucra a ella directamente. Entonces, yo, que no es lo que nos escucha porque la gente está bucheando por detrás, lo que le digo es precisamente todos estos casos y estallo con rabia. Las mujeres de la Esperanza Obrera, las trabajadoras de Netalia y tal, y es lo que yo, en los vídeos se puede ver cómo estoy un poco agitada, más de lo normal. Pero bueno, yo creo que también en esa situación es normal también estar con esa actitud también.
Cuando a usted la echan del recinto fuera, cuando ya no la vemos, porque claro, hay un momento que la prensa la perdemos de vista, pero sabemos qué ocurre con usted, le piden los datos.
Sí, se nos acerca un asesor de Mónica Oltra y nos dice, esta es la última vez que venís a un acto nuestro. Y bueno, es lo que nos dicen siempre que vamos a esos actos. Y después...
¿Por ustedes se acreditan?
Claro.
Es decir, que ustedes, cuando vean a este acto, se acreditan como Frente Obrero ya, ¿no? ¿O como persona?
Yo acudí como persona, pero antes de entrar nos conocen y nos pararon y sabían que estábamos ahí. Y hemos estado en otros actos también y en otros actos sí que nos hemos acreditado.
Claro, porque la entrada era libre, en principio. Sí, sí. Esto es lo que se dijo, porque se quedó gente fuera. Es decir, ustedes tuvieron que hacer la cola desde las 8 de la mañana para poder tener sitio, ¿no?
Sí, nosotros llevamos allí desde bien temprano y accedimos como personas normales, que es lo que ponía en principio en el cartel.
La entrada libre.
Exacto, y cuando nos expulsaron, pues la policía nos tomó los datos y nos dejaron ir, pues, tan normal. O sea, que la seguridad tampoco era muy nada del otro mundo.
¿Usted en ese acto esperaba más de lo que vio de ellas?
Bueno, es que a esta gente ya la conozco y a Mónica Oltra.
Pero a todas, porque claro, hubo varias intervenciones. Por ejemplo, yo no había oído nunca hablar a Ada Colau y es alguien pues que me gustó cómo habla, ¿no? ¿No coincide con ninguna de ellas?
Con ninguna. Y es que además Ada Colau, claro, es que nosotros tenemos implantación estatal y la gente de Barcelona la conoce perfectamente. Y ya le han hecho scratches a Ada Colau por el tema de los desahucios de los barrios allí de Barcelona y por muchos conflictos vecinales que los propios vecinos de allí, porque nosotros allí, aquí no tanto en Valencia, pero allí sí que trabajamos muchísimo con asociaciones de vecinos y saben cómo es y saben que no soluciona esos conflictos vecinales.
Pero ella ahí en ese coloquio que tenían, estaba hablando de que el fin de semana pasado, creo que dijo, había estado precisamente en vez de en un acto oficial, en un desahucio. Es decir, ella lo estuvo, usted lo oyó, ¿no?
Claro, pero es que aquí hay que entender una cosa, que están en campaña electoral.
¿Usted considera que esto que ellas hicieron de juntarse es el comienzo de una nueva candidatura?
Sí, 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 han visto que Irene Montero y a Yone Belarra, pues son dos personas que ya están muy desgastadas, que la gente ha visto que la línea que llevan pues es vender humo, y yo creo que han intentado hacer con esto como un lavado de cara, pero es que esta estrategia la hace la izquierda siempre que llegan las elecciones, hacen como una sopa de siglas, se vuelven a presentar como la nueva izquierda, y esa nueva izquierda pues se queda en nada. Lo vimos en las anteriores con Unidas Podemos, que agrupaba pues al PCE, a Izquierda Unida, y en qué ha quedado. Pues yo creo que esto es un nuevo intento. Yo esperaba más de ellas, pues de Yolanda Díaz sí que es verdad que esperaba un poco alguna respuesta, porque sí que cuando fuimos en Valencia, un compañero mío de hostelería, también hacerle una pregunta, sí que respondió, y sí que esperaba por parte de Yolanda Díaz esta vez alguna respuesta, pero... su única respuesta fue: no le deis el micro. No se escucha muy bien en los vídeos, pero en algunos sí que se puede escuchar que Yolanda Díaz dice claramente: no le deis un micro. Y la verdad es que su actitud pues me pareció eso de cerrarse en banda completamente, porque creo que están apostando por esta estrategia pues de manera totalmente desesperada.
Es que, ¿sabe lo que ocurre? Que la prensa sí que echó de menos ese micro, porque no le oímos, no oíamos lo que le estaba diciendo. Y yo supongo que si le hubieran dado un micro, ¿usted hubiera podido ser capaz de tranquilizarse y tener ese diálogo?
Claro, claro. O sea, yo de hecho, después de decir la frase inicial esa que digo, esa pequeña estrofa, espero 2 minutos a ver si la gente se calma, puedo hablar, y al ver que la gente no se calma y que Mónica Oltra hace esas intervenciones es cuando estallo. O sea, si a mí me hubiesen dejado hablar y me hubiesen dejado dar mi opinión, yo la hubiese dado tan tranquilamente, pero es que esa no fue la situación.
No sé si quiere añadir algo más. Yo es lo que vi, no sé usted por su parte si tiene algo que destacar del acto.
Bueno, la verdad es que este acto me sorprendió porque... tenían una actitud de, no sé, cualquiera que podéis meteros a ver el acto en el canal de Compromís. Estuvieron todo el acto, y tú estuviste allí, hablando de la política como si fuese algo divertido, como si fuese felicidad, como vendiendo una imagen del país que no es real ahora mismo. O sea, ahora el país lo está pasando mal. O sea, la electricidad ha subido unos máximos increíbles, la gasolina igual, la comida igual, tenemos una inflación increíble. Ahora nos está contactando gente de fábricas que van a cerrar. O sea, nos encontramos en una situación muy grave en el país y peor que en gobiernos del PP. Entonces, yo creo que este acto era un intento de correr un tupido velo en todo lo que ha sido su legislatura y intentar, pues eso, hacer como una imagen feliz de todo que no es real, que no es real. Entonces, yo creo que la política no es felicidad y es algo divertido, que es algo que a mí, pues, durante todo el acto me dio rabia. Me pensé incluso levantarme antes y increparlas,
claro,
antes.
Porque yo pensaba, ¿por qué en ese momento, cuando está la ministra, y no a lo mejor cuando estaba Mónica Oltra, cuando estaba Ada Colau, usted esperó el momento adecuado, o es que ya había...
No es que esperase el momento adecuado, es que yo sí que quería escucharlas. O sea, yo quería escuchar todo lo que decían, y si me daban un micro y me daban la oportunidad de hablar, poder desmontar todo lo que habían dicho. Pero no fue el caso. Y eso, yo de verdad que me pareció un acto un poco esperpéntico, y a mí me recordó mucho a las activistas estadounidenses que entran como divas, que parece eso más que política, una especie de show. Y ya veremos, para mí la política es algo diferente, es como digo, estar en conflictos, es militancia de base, es pues tener clara que la situación del país no está bien y hay que tomar decisiones duras, ¿sabes?
Si en algo tenían razón es que la verdad es que las cosas se solucionan por medio de la política, es decir, la política es necesaria, no sé si tanto divertida como decían, pero sí necesaria. Fue muy criticado en el acto el que hubiera una mujer con pañuelo en la cabeza. ¿A usted le llamó la atención eso?
Sí, no quería redirigir las cosas por ahí, pero claro que me llama la atención. Es que para mí lo que están haciendo con esta idea que llevan del feminismo islámico me parece, vuelvo a utilizar la palabra, muy reaccionario, y lo digo abiertamente. O sea, claro, el velo tendrá capacidad de decisión ella, porque la mayoría de chicas que llevan velo no les dejan elegir llevar velo o no. Y además que esta chica... tiene relación con representantes de la Iglesia Islámica allí en Ceuta. Entonces, intentar cuadrar los derechos de la mujer dentro del islamismo no me parece a mí muy normal. O sea, yo...
Me ha dado una referencia de esta mujer, de Fátima, también de Ada Colau y de Mónica García.
Mónica García, pues, ¿qué voy a decir? Otra más que ahora pues está a la cabeza de Más Madrid. Y dijo una cosa muy curiosa, que dice, no, nos acusan de ecofeministas y nosotros nos lo tomamos como una medalla. Y es que va en la línea de siempre, de hablar de ecología, de todas estas teorías posmodernas que no llevan a ningún sitio, cuando luego pues han alzado un gobierno que es incapaz de plantarle cara pues a estas grandes empresas, a las eléctricas, más. Llevó una línea muy de ecologismo y de economía sostenible, que es que ya no se la cree nadie. O sea, si tú quieres un país sostenible y no eres capaz de plantarle cara a las grandes eléctricas que gobiernan aquí, pues ¿qué me vas a contar?
En fin, ahora sí que le ha hecho el repaso a las 5. Muchas gracias por haber venido y habernos dado su opinión, la opinión del Frente Obrero.
Gracias a ti, Susana, por darnos la oportunidad de hablar y siempre de explicar todo el contenido que hay detrás de estas acciones que más allá de ser algo polémico, pues tienen un trasfondo.
Pues ya saben, los micros los tiene abiertos.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Totdescans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sport Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Totdescans en la avenida Francia 6 de Villarreal, junto a la estación de tren.
¿Coneixes Neurovila? Un centre pioner a Villarreal que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundaciocaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
Sometimes we all need to just forget about the money and spread a little love. Let's go.
Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious?
Bueno, i este cap de setmana, com bé sabeu tots i ho heu vist en tots els mitjans de comunicació, va estar el 14è Congrés Nacional del PSPB. En este cas, nosaltres tenim la sort de tindre a una molt prop de nosaltres perquè és de la ciutat de Villarreal, que és Sílvia Gómez, que estava en esa mesa del Congrés. Molt bon dia, Sílvia.
Molt bon dia a totes i a tots.
Esa mesa del Congrés, hi ha 5 persones que són les que organitzen.
Digam que sí que dirigissin el que és el funcionament del Congrés. És la presidenta del Congrés, que va ser Sandra Gómez, que és, com sabeu, la vicealcaldessa de l'Ajuntament de València, la nostra candidata del PSPB-PSOE a la ciutat de València. Després n'hi havia dos secretaries. La primera vicesecretaria la tenia una companya que es diu Maite, que és de FAS del PI, i jo era la vicesecretaria segona. I després n'hi havia dos secretaris, uno de actes i uno de notes. Aleshores, des d'ahir, des de lo que és la mesa del Congrés, és important perquè la ciutat de Villarreal estava ahí en lo que era en la direcció, en lo com dirigir, com funcionava el Congrés. De fet, nosaltres, els membres de la mesa, són els que constituïm les diferents comissions que hi ha dins del Congrés per a poder treballar en les ponències i en els estatuts del nostre partit.
El president del govern assumeix la proposta de Ximo Puig i anuncia que Benidorm serà la sede de la plataforma intel·ligent de destinos turístics. I aquest projecte suposa una inversió de 100 30 milions d'euros que servirà per a desenvolupar programes de turisme intel·ligent per a tot el sector espanyol i convertirà Benidorm i en general Alacant en un referent per a tota Espanya en l'aplicació de les noves tecnologies turístiques. Ojo, lo que s'han portat cap ací, eh?
Sí, sí, la veritat que en aquest congrés, a més, se va arribar a uns compromisos, no només del president Ximo Puig, sinó també del president del govern, Pedro Sánchez, el que va dir una inversió importantíssima en els xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys en l'escolarització i, a més, també ja va agafar el testic de treballar per a un finançament just de la Comunitat Valenciana, que ja sabeu que estem treballant-lo, que és una demanda que fem tots els grups polítics, tant de l'Ajuntament de Vila-real com altres ajuntaments i com de la Conselleria i com de la Generalitat, i el president Ximo Puig, que cada vegada que va a parlar amb el president Pedro Sánchez li demana que és necessari que Vila-real tinga un finançament just. Jo crec que va ser un congrés molt important en esta línia, perquè van haver no només parlaments en els que el president Ximo Puig es dedicava només a vanagloriar-se del que o congratular-se del que ha aconseguit, moltíssims avanços per al benestar i el bé de tots els ciutadans i ciutadanes, sinó que, a més, se va arribar a compromisos de futur que van en la línia d'això, de treballar per el bé comú i per millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans i ciutadanes.
Si li pareix, sentim el que deia este matí Ximo Puig d'eixe congrés, que li demanava al president del govern.
Hi ha una qüestió que és essencial, jo ho vaig dir i el president Sánchez també ho va dir, és absolutament necessari que hi hagi un canvi del model de finançament, sobretot per a complir fins i tot la llei. Per garantir la igualtat de ciutadans en Espanya i per garantir la singularitat dels territoris necessitem un nou model de finançament, perquè des de l'any 14 està caducat. Ara bé, per arribar a aquest nou sistema necessitem un gran acord de país i no ens podem fer trampes al solitari. Si no hi ha una voluntat manifesta del Partit Popular, serà impossible, perquè per arribar al Congrés dels Diputats hi ha que tindre una majoria suficient, i aquesta majoria suficient en aquests moments no la representa la majoria que té el govern d'Espanya, perquè hi ha partits de caire nacionalista que no van a recolzar el canvi. Per tant, el que es tracta és un compromís de responsabilitat, i per això és fonamental que hi hagi una claredat de plantejaments per part de les distintes forces polítiques, i també hem que acostar-nos, ajuntar-nos en les posicions de les distintes comunitats autònomes. Hi ha una qüestió que és...
Pues bé, acabem de sentir les declaracions que feia este matí. A mi me llama l'atenció allò de no fer trampes, de no jugar al solitari. És que últimament estem afrontant a coses d'aixes, eh?
Clar, és que ahir ens ajuntem en lo que és la, jo crec que la coherència, no? La sensatez i sobretot la lealtat institucional, que de vegades deixa molt que desitjar, no? En aquest cas, el Partit Popular, la deslealtat i la barbaritat que ha fet en la política d'oposició durant la pandèmia és escandalosament indigna, perquè en una situació que no havia viscut cap país, cap món, com una pandèmia com aquesta, que no tingueren al grup
el principal grup de l'oposició
més gran en el Congrés, que no el tingueren al costat, però bueno, ells saben el que fan. Però així és el que te crida l'atenció, el que he dit jo abans. Els grups polítics de lo que és la Comunitat Valenciana, evidentment, demanen contínuament un finançament just. El que haurien de parlar els seus companys d'altres comunitats autònomes, i que demanen també el mateix, que evidentment poden ser perjudicats en una certa manera perquè el que ens donen a nosaltres tenen que llevar-lo a algun lloc i de més, podria ser, però jo crec que en esta vida hem de treballar en que siguem justos. Jo quan me demanen, inclús alguns treballadors o funcionaris d'una regidoria que tinc jo, que duc jo la delegació, li dic sí, anem a treballar per a que milloreu, però jo no puc mirar només en esta regidoria, jo he de mirar en el nivell global de l'Ajuntament. No podem ser i mirar-nos el nostre mèlic només i no veure el bé per a totes i per a tots. Per tant, hem de ser solidaris. I crec que en un moment donat, quan veiem que n'hi ha una actitud o n'hi ha una actuació injusta cap a un altre, crec que tenim que acostar-nos i fer recolzament a aquestes propostes.
Ahir és quan el president del cap del Consell també feia aquesta reflexió de no oblideu que no tenim la majoria i que de voltes hem de claudicar davant d'injustícies que nosaltres mateixos sabem, perquè clar, a l'hora de donar o de repartir n'hi ha representacions molt minoritàries que demanen molt.
Pues sí, la veritat és que això passa. aprofiten en moltíssimes ocasions, tant en, a nivell local, autonòmic i estatal, uh-huh. minories que són partits, diguem, a vegades clau, no? Que per a poder arribar a governar, i això s'aprofita. Això s'aprofita i jo crec que ahí és una situació i és una postura, en certa manera, jo no la veig, crec, correcta.
Recordem que ahir estaven vostès en toges del Partit Socialista els que estaven i els feia la reflexió de fer una finança justa però per a totes les autonomies, que a mi això em sembla molt bé. Se renova encàrrec, se voten. Què podem destacar? Tenim renovacions i també tenim gent que continua, com és, per exemple, l'alcalde de la localitat, José Benlloc. José Benlloc continua en aquest comitè federal, no?
Sí, l'alcalde ja en l'anterior legislatura o del lo que és la que ha estat en vigor, aquest comitè federal està treballant allí també a nivell de lo que és el comitè federal, depèn del partit a nivell federal, el PSOE a nivell de Madrid, lo que podem dir de l'executiva de nacional, ¿vale? Que és tenim que tenir en compte que el nostre partit de país és el País Valencià, és la Comunitat Valenciana, uh-huh. i a nivell federal és el que és el partit a nivell de Madrid, podem dir, no? A nivell estatal. Aleshores, ell continua en aquesta tasca, creiem que és molt important que continuara en aquest lloc perquè sempre la relació de, i a més Vila-real, la segona ciutat més important de la província de Castelló, en el que l'alcalde ja està aquesta tercera legislatura i dos amb majoria absoluta, crec que això s'ha de reconèixer en el partit, no? I aquestes persones a les que estan ahí pues donant la cara, no? Ficant la seva cara en un cartell i que a més trau uns resultats de majoria absoluta, se té que reconèixer perquè no per reconeixement simplement, sinó perquè són persones que tenen que aportar molt i que poden aportar molt al nostre partit per a poder millorar.
En este cas sí que és el president de la Diputació de Castelló, José Martí, el que s'hi unís. I també se crea una figura, entenc que és la primera volta que Kevin Salvador entra és membre del Comitè d'Ètica i Garanties, no?
Sí, això van comentar allí, jo no el conec sincerament, però sí que van comentar que era una persona jove, que era la primera vegada que començava el seu camí uh-huh. en la política, ho va dir allí el president, no coneixia aquesta circumstància, no la teníem. No la coneixem més altres delegats i demés, però sí que és una persona que s'havia implicat en la política fa molt poquet, era molt jove i era la primera vegada que entrava en un òrgan nacional.
Ojo, que és una persona jove que ve molt fresca i està destinada a resoldre les qüestions d'organització interna del partit relacionades, ojo, pels oients, perquè se queden en això, amb el comportament i l'ètica personal dels i les militants.
Això és molt important, també.
Uau!
És que de vegades nosaltres estem en un partit i jo de vegades veig també coses que els meus companys o companyes
que fan xirrien.
I que xirrien i que mos xirrien i que veiem que no és correcte que ho fem, o algunes coses, alguns comentaris que no són correctes. Jo crec que hem d'anar en això, en controlar això, de que anem per la mateixa línia i que això, el estar en un puesto en el que tens, en certa manera, una capacitat de decisió, un poder, en certa manera, no té capacitat per a poder faltar ni el respecte a ningú, ni poder fer manifestacions fora del que creem lo més correcte o de respecte a la ciutadania. No dic que n'hi hagi companys i companyes que falten al respecte, però sí que de vegades que hi ha coses que jo crec que sí que ens hem de pagar un toc des de nivell dels nostres direccions del partit per a dir-nos, pues, bueno, per a sí, per allà. Evidentment nosaltres sí, moltes vegades, però no per falta de respecte, sinó per la decisió del partit, no? Perquè al millor el partit pensa o vol aprovar una normativa en la que a nivell municipal creiem que no és correcta i de vegades ens hem tingut que diferenciar de la postura del nostre partit, però sempre pensant en el bé i en la i en l'interès de la nostra ciutat, perquè nosaltres som polítics de la nostra ciutat gràcies als vots dels vilarrealencs i vilarrealenques.
En aquest cas, tant José Belló com José Martí centraran i reforçaran la vessant municipalista de les comarques de Castelló i el projecte federal del secretari general Pedro Sánchez. Diuen que és un projecte pel qual ja ha mostrat la seva ferma aposta, és a dir, anem i caminem al municipalisme.
Sí, és una aposta importantíssima del nostre partit. És que creiem que la política, és que naix, el que són les decisions que poden arribar inclús a nivell federal, naixen del municipalisme, naix del municipi. Quan nosaltres anem a diferents actes, inclús l'altre dia vam fer un acte en el que me plantejaven, Sílvia, t'hauries de plantejar al teu partit algunes decisions, algunes lleis que haurien de millorar, que s'haurien de modificar. Nosaltres tenim aquest contacte amb la ciutadania molt directe. Molt directe. I els que som regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses de les diferents ciutats, tenim una informació que de vegades no tenen inclús els nostres companys i companyes a nivell estatal, perquè tu, un diputat autonòmic o un diputat nacional van per carrer i pràcticament molt poquets, no? Si no són ministres o són consellers molt, molt coneguts i tal, no els coneixen, inclús no s'apropen a dir-li les coses. Nosaltres tenim el que és la realitat de lo que les demandes de la societat, de lo que vol la societat, i crec que el municipalisme és això, i tenim que potenciar i tenim que donar-li la potència i el protagonisme que es mereix.
En este cas, el secretari general Ernest Blanch felicitava a totes les persones pels nomenaments, per aquests nomenaments. A vostè també la felicita, no? Perquè a vostè també la nomenen.
Sí, 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 la veritat que ho agraeix moltíssim, sí. Nosaltres, la companya Sabina Escrís, que sabeu que és diputada autonòmica, i jo serem membres del Comitè Nacional. És un òrgan molt, molt important, perquè és l'òrgan que controla a l'executiva de país, la de la comunitat autònoma. Aleshores, és un òrgan que de vegades no se li dona la importància que té, però Pedro Sánchez, on està, va arribar a ser president del govern i secretari general del partit gràcies a les decisions que es van prendre en el Comitè Nacional. Aleshores, és important, no? És un òrgan important, i per tant, Sabina i jo estem molt agraïdes al partit, a l'executiva, a Ximo Puig, per donar aquest okay a que nosaltres estiguem allí, i bueno, i assegure que treballarem el màxim per a poder ajudar els nostres companys i companyes.
Claro, que trasladen i sa visió que tenen perquè fan política de municipal, que és el que estàvem parlant, perquè el diputat nacional, diem, la política no és amable, però la política és necessària, perquè és la que canvia la forma de viure de la gent, o els dona i se benestar a les persones. Quan veus una diputada nacional, encara que siga de la teva població, no li preguntes, no, o sigui, no li demanes res, li demanes a la teua regidora, quan la regidora no té competències nacionals. No sé, és perquè li situa un poc al públic.
Sí, sí, la veritat que és per això que dia que es tenen que tindre més en compte, perquè de vegades et sents com que eres l'últim de la fila, no? Perquè dius, bueno, sí, és de veres que els diputats nacionals, els diputats autonòmics, tenen una tasca molt important, que és apropar-se al municipalisme, a fer actes, donar comptes de lo que s'estan fent a nivell de partit, de sus partits, o inclús vindre, que de fet venen consellers, conselleres, venen diputats a explicar moltes coses quan ho demanen associacions i entitats. Que ahí sí que tenen la possibilitat de poder parlar, i nosaltres intentem fer, diguem, aquesta mediació, no? Aquesta mediació per a que aquests càrrecs, aquests companys i companyes puguen vindre, o inclús que no siguin companys de partit, però que estiguen governant en un moment donat, quan estaven en la Generalitat, governant el Partit Popular, nosaltres convidàvem inclús a directors generals i tal, en entitats i això, que ens ho demanàvem, per a poder tractar coses que es preocupaven. Però nosaltres som els que fem, diguem, de pont per a que tinguin contacte en aquests òrgans. Aleshores, crec que la importància nostra a nivell de lo que és la política és molt important, i ahí faig una crida que no té res a veure en el que m'estàs preguntant, però sí, per el que dius, que clar, els polítics, que clar, a nivell nacional, pues, no sé si podem ser accessibles i tal. Els polítics i a nivell, els regidors i regidores, els alcaldes, no vos podeu imaginar la càrrega de responsabilitat, de treball que tenim. I és que mos fiquem en això, és perquè mos ho creem. I també ahí faig una crida de control també a altres companys. El que no s'ho crega, el que no estiga així, sobretot en política municipal, que és molt dura, perquè és complicada, és supergratificant i molt bonica, però és dura perquè tens la pressió contínua del ciutadà i ciutadana que t'està demanant coses que inclús tu a vegades no pots fer. Per això que jo crec que se necessita un respecte perquè és un treball com un altre, encara que tens capacitat de decisió, però és un treball en el que jo sent contínuament el tema de que els polítics que només volen vendre així a plegar-nos les butxaques, això me fa un mal, a mi me dol d'una manera espectacular, perquè jo he deixat i he fet un sacrifici molt gran, evidentment estic cobrant molt sou, però n'hi ha moltíssima gent que estan en pobles, en ciutats molt xicotetes, que no cobren res i estan donant el seu temps perdón, per treballar per les persones, com ho deixen en les associacions, però els que duen una associació, un president, una presidenta d'una associació, saben el que viu un polític, perquè té que decidir a vegades coses que no li agraden a tots i que està exposada a la crítica. Per tant, jo sí que demane que evidentment hi ha coses que no s'han fet bé de diferents partits, però crec que hem de tindre respecte cap a lo que és la tasca política i crec que l'hem d'identificar també nosaltres, els polítics.
En aquestes paraules ens quedem, perquè ja no arriben les 12 i se'ns fa tard, pues enhorabona i moltes gràcies per haver estat així i haver-vos fet un repàs de lo que va ser el 14 Congrés Nacional del PSPB PSOE.
Moltes gràcies, molt bon dia a totes i a tots.
Bueno, són les 2 del migdia, a vosaltres, a vostès, no bona neu, Maria i jo se n'anem, però aquí entra Javi Mata per a parlar-nos d'aquestes últimes hores que està vivint el Villarreal Club de Futbol. Han renovat un altre futbolista que és de casa, o pràcticament de casa, que el tenim de tota la vida, i així que quede vos, les 2 i un minut, i entra Javi Mata.